Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y bueno, como bien sabéis, en el canal desde hace un par de semanas estamos repasando los equipos de la Liga Endesa que van a jugar este año en ACB. Y bueno, ya tenéis disponibles los resúmenes de Unicaja de Málaga y de UCAM Murcia. La verdad que tanto Chema como yo estamos muy contentos con el recibimiento que están recibiendo, como siempre, estos resúmenes que hacemos de las plantillas con las que vamos a tener que jugar, con las que tenemos que disfrutar el año que viene. Y hoy es el turno de Bilbao Basket, bueno, de Surne Bilbao Basket, y por supuesto, como el año pasado, pues tenemos aquí a Igor para que hable con nosotros y nos cuente qué tal pinta este equipo de Bilbao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues bien, bien, bien. Son tiempos de cambio en Bilbao, sobre todo por el cambio en el banquillo, ¿no? Se ha ido el santo y seña de Bilbao Basket, tanto como jugador como de entrenador. Y hay un nuevo proyecto con Jaume Ponsarnau al frente. Ya lo iremos desgranando, pero yo creo que una plantilla seguramente más equilibrada que la del pasado curso, en cuanto que yo creo que el juego exterior sí que se ha reforzado y se ha equilibrado bastante, a costa de que en este caso sí que el juego interior sí que se ve debilitado, por ejemplo, con la marcha de Delgado y sobre todo de Damian Inglis, ¿no?
Bueno, pues ahora lo vamos a tratar en profundidad durante el vídeo, y a quien también tenemos como siempre es a Chema de Lucas, que aunque este verano no se está comiendo muchos helados en público, sí que se los está comiendo en privado. ¿Qué tal, Chema?
Pues bien, ya ves que sigo bastante blanco pese a ser agosto, pero es que no, las obligaciones mandan, ¿no? Y por delante la obligación que la devoción, o sea que ya desconectaremos cuando toque. Y bueno, estamos pisando el acelerador con estos resúmenes de la Liga Endesa, porque la gente lo que quiere es saber de sus equipos, ¿no? Y todavía, pues bueno, como las pretemporadas van a tardar un poquito en empezar, y sobre todo ya no solo el trabajo físico, sino el trabajo en pista llegará más tarde, y los amistosos llegarán pues este año también muy condicionados por la presencia de los internacionales, tanto en ventanas como en Eurobasket. Pues la gente quiere saber, Rodri.
Te iba a preguntar, en una frase, tal y como ha hecho Igor, ¿qué te parece este Surne Bilbao Basket?
Yo lo diría en una palabra, es un equipo, o en dos, ¿no? Muy diferente, ¿no? Creo que bueno, como ahora vamos a analizar y daremos una vuelta a todo, creo que el estilo de plantilla, la confección es totalmente distinta, ¿no? Creo que la idea de juego también va a ser pues totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.
Bueno, pues vamos a entrar, vamos a poner un poquito de contexto a este Surne Bilbao Basket, que el año pasado empezó un poco mal, pero luego se recuperó y estuvo a punto casi de entrar en puestos de playoff. La verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Tanto la segunda parte de la temporada se veía un Surne Bilbao Basket que podía ganar a cualquier equipo, sobre todo pues una comunión muy buena entre el banquillo y los jugadores, jugadores que dieron un paso adelante, pues como puede ser Widolock o Delgado. Y bueno, pues eso es el contexto, eso fue lo que sucedió el año pasado. Este año hay cambios, como bien ha dicho Igor, pues el santo y seña de este equipo, que hasta ahora había sido Alex Mumbrú, pues no le vamos a tener en el banquillo. Se va a Valencia Basket, como todos sabéis. Y bueno, ¿qué esperáis allí en Bilbao con este nuevo entrenador, Jaume Ponsarnau, que viene de Zaragoza, de no terminar la temporada con Zaragoza, y aterriza en Bilbao?
Hombre, pues yo creo que sobre todo experiencia, ¿no? Jaume Ponsarnau es un entrenador de dilatada carrera en ACB, conoce la liga y conoce lo que es manejarse en presupuestos bajos, en manejarse en las últimas posiciones de la competición. Y en ese sentido, lo que se espera, efectivamente, bueno, el año pasado, como lo de hace 3 años, pues fue maximizar de alguna manera los poderes o las cualidades del equipo, pero el lugar a que le corresponde a Bilbao Basket, en principio, si analizamos las plantillas de manera objetiva, pues es luchar por la permanencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo que la mente de toda la afición está en la permanencia como primer objetivo fundamental, desde luego.
Y con respecto un poquito al contexto del año pasado, ¿cuáles fueron las sensaciones? ¿Crees que había plantilla para hacer lo que se hizo? ¿Se masificó mucho, como has dicho? ¿O crees que en realidad pues la plantilla estaba bien compensada?
Hombre, hubo el año pasado un antes y un después del fichaje de Damian Inglis, ¿no? Con la marcha de Miniotas a Bilbao Basket se le abrió la oportunidad de traer de lograr un fichaje en ese momento de un jugador que era agente libre, que es Damian English, un jugador de reconocido prestigio, y yo creo que le dio la vuelta a la temporada de Bilbao Basket, ¿no? Ofreció un rendimiento espectacular en apoyo de un Ángel Delgado que fue de alguna manera el más regular de la plantilla durante toda la temporada, con magníficos números, y que además también hay que añadirle pues, un tramo final de Andre Gudelov, que empezó dubitativo, que incluso estuvo en la cuerda floja y a punto de ser cortado con el fichaje de Kiri Thomas, pero en los últimos meses de competición la verdad que fue el Gudelov que hemos conocido durante estos años, ¿no? En Europa. Y la verdad que su renovación pues es una de las mejores noticias de Bilbao Basket esta temporada. En ese sentido, pues yo creo que sí, que Bilbao Basket su temporada el año pasado fue de sobresaliente. Acarició hasta las últimas jornadas el playoff. Y en ese sentido yo creo que la afición se quedó más que satisfecha de la temporada que completó entonces los de Alex Mumbrú, ¿no? Completaron los de Alex Mumbrú.
Chema, ¿qué te pareció a ti el año pasado de Surne Bilbao Basket? Es verdad que lo hemos estado analizando en los resúmenes que hacíamos de la jornada, no nos dejaban de sorprender, la verdad que el rendimiento fue muy bueno, pero si tuvieras que hacer un resumen, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que como ha dicho Igor, el nombre propio para mí, o el punto de inflexión, fue la llegada de Damian Inglis. Creo que fueron 7 triunfos en 9 partidos, coincidiendo, ¿no?, con su desembarco en el equipo, a un grandísimo rendimiento, y a partir de ahí, pues de empezar muy mal el curso, pues claro, en un abrir y cerrar de ojos, pues suma 7 triunfos, ¿no? Que prácticamente, pues tocas con la yema de los dedos la salvación, quedando pues toda la segunda vuelta o más de la segunda vuelta por delante. A partir de ahí, pues bueno, pues creo que todo el equipo, todos los engranajes fueron funcionando, ¿no? Creo que se fueron viendo las mejores versiones de muchos jugadores, ¿no? Creo que, bueno, hablamos de los nombres propios que estadísticamente parece que son más destacables, pero Jeff Witty fue de menos a más. Yo creo que también Alex Mumbrú fue capaz de sacar muchas cosas de Ale Reyes, ¿no? Que también fue evolucionando, ya no solo de hablar de Inglis, de Gudelow, de, ¿no?, de Mr. Doble Doble Ángel Delgado, sino de el resto de jugadores que conformaba la plantilla y que al final sacó, yo creo, lo máximo de todos ellos, el nuevo entrenador del Valencia Basket. Ahora pues queda la incógnita, ¿no?, de ver los nuevos fichajes y si alguno de estos jugadores o si estos jugadores van a ser capaces de mantener el nivel que tuvieron el año pasado, porque ya sabéis, ¿no?, que muchas veces cuando se fichan jugadores pues los roles cambian. Las situaciones en plantilla son distintas, vamos a ver, ¿no?
Igor, a peso, así, a bola pluma, ¿qué crees? ¿Que Surne Bilbao Basket tiene mejor equipo que el año pasado o que no?
Te diría que puede tener más bloque en cuanto que, por ejemplo, yo creo que la línea exterior, como he comentado al inicio de este capítulo vuestro, se ha reforzado, se ha equilibrado. Sin embargo, la línea interior pues crea más dudas, ¿no?, con los fichajes, y en ese sentido yo creo que como potencial puede ser parecido o, claro, si tenemos en cuenta el comienzo de la temporada, si sumamos a Inglis, pues seguramente se puede decir que es un pelín inferior a la del curso pasado.
Chema, ¿tú qué crees? ¿Que tienen mejor o peor equipo? Está claro que las dos bajas, tanto de Ángel Delgado como de Damian English, son difíciles de sustituir, porque uno hacía doble-doble por partido, el otro, nada más llegar, hizo que su equipo sumara 7 victorias e hizo mejor a todos sus compañeros. Está claro que encontrar esos dos roles ahora mismo en la plantilla pues va a ser complicado, ¿no?, para Jaume Ponsarnau.
Bueno, estoy un poco en la línea de lo que dice Igor. Creo que la plantilla puede que esté más equilibrada, pero creo que el juego interior es netamente inferior, ¿no? Sobre todo porque hay que despejar muchas incógnitas, ¿no? La incógnita de Denzel Anderson, la incógnita de Nacho Rosa, que viene de hacerlo bien en Lleida o de crecer en Lleida, diría, y bueno, tiene que dar el salto a la Liga Endesa, y la incógnita de Kaiser, ¿no?, del pívot del Hapoel Holon. La gran buena noticia probablemente es la vuelta de Suleimanovic, sobre todo un jugador que creo que sin un rol más limitado como el que tenía Lenovo Tenerife, pues puede volver a sus fueros de ese gran tramo final de temporada, en aquella temporada en la que el equipo jugó la fase final extraordinaria de Valencia y la Copa del Rey.
Bueno, pues voy a hacer un repaso a las altas y a las bajas de este Surne Bilbao Basket. Estas altas y estas bajas las he sacado de la página de la ACB. Entonces, si veis que me equivoco en algo, pues me corregís, que ya sabéis que vosotros vais a estar más enterados. En cuanto a altas, tenemos a Nikola Radicevic, Francis Alonso, Xavi Rabaseda, Denzel Anderson, Ignacio Rosa, Emir Suleimanovic y Michael Kaiser. Y por parte de las bajas, pues Alex Mumbrú, Rafa Luz, Jonathan Russell, Alex Galán, Ángel Delgado y Damien Inglis. Esas serían las bajas y las altas de este Surne Bilbao Basket, pues que bueno, como estamos viendo, va a contar con muchas caras nuevas, pero con caras también importantes. Igor, ¿cuál de los fichajes es el que para ti crees que ilusiona más a la afición y que puede volverse rápidamente un jugador importante para Surne Bilbao Basket?
Yo destacaría, hombre, es difícil destacar, pero destacaría desde luego el regreso de Emir Suleimanovic. Yo creo que ha sido el fichaje, se puede decir que estrella de este mercado. Un jugador muy querido en Bilbao, porque, bueno, en cualquier lugar donde juegue, porque se deja la piel en la cancha. Fue muy importante en aquella temporada que he comentado Chema, la que se llegó a esa fase final de Valencia durante la pandemia. Y yo creo que tiene que ser y va a ser la piedra angular de ese juego interior, ¿no? Por otra parte, yo creo que el fichaje de Francis Alonso es un fichaje muy ilusionante. En Unicaja, pues no ha tenido los minutos para brillar o para tener una continuidad, pero cuando ha estado en cancha y ha tenido confianza, pues se la ha visto, ¿no? La muñeca que tiene. Y en ese sentido, yo creo que como backup o como sustituto de Goodelock cuando este no esté en cancha, pues es el perfil ideal, ¿no? El resto de jugadores, hombre, Rabaseda, poco se puede decir de Xavi Rabaseda, ¿no? Un jugador veterano, con experiencia en la liga y que le corresponderá hacer el trabajo sucio. Y los demás, pues bueno, Anderson una incógnita, Rosa una incógnita, Kisser va a ser una incógnita, e incluso Radicevic, pues bueno, apuntaba muy alto hace unas temporadas, ahora se ha quedado medio camino y veremos cuál es su participación y su rendimiento en la cancha.
Chema, saca el informe de Lucas. ¿Cuál de los jugadores que son altas en el Surne Bilbao Basket crees que van a marcar la diferencia?
Bueno, yo creo que ante la gran incógnita que puede ser Denzel Anderson, creo que Suleimanovic tiene que ser el que, como decía Igor, lleve los galones en el poste bajo. Luego quiero ver, ¿no? Pues bueno, cómo equilibra el juego exterior a nivel de presencia de quintetos Jaume Ponsarnau, ¿no? Sobre todo porque probablemente tanto Francis Alonso como Alex Reyes o como Andrew Goodelock son tres jugadores netamente ofensivos, ¿no? Ha llegado Xavi Rabaseda, que tiene que ser un jugador que sea más el pegamento y que aporte a nivel defensivo, pero hay que ver cómo encajan esas piezas, ¿no? Yo también espero, ¿no?, que la llegada de Francis Alonso no eclipse el crecimiento de Alex Reyes, ¿no? Porque al final, pese a que probablemente son posiciones distintas, 2 y 3, los dos son jugadores muy muy exteriores, muy tiradores en ese sentido. Y bueno, creo que no hemos hablado de un hombre que para mí era muy importante en ese vestuario, en esa plantilla, como es Jonathan Russell, por la ascendencia y la jerarquía que tenía. Y bueno, vamos a ver cómo sin dos bases netamente directores, incluso con presencia defensiva, como Rafa Luz y Jonathan Russell, que eran los que marcaban un poco el juego del equipo y también, ¿no?, el carácter y la garra de Rafa Luz, su presencia detrás. Pero vamos a ver cómo vemos a un Lude Joakansson en esa posición de uno, aunque ya lo hemos visto hacerlo en muchas ocasiones, ¿no?, y jugar buenas situaciones de pick and roll. Recuerdo en aquel partido por la salvación con Balvin frente al Juventud en la última jornada hace un par de temporadas, y Radicevic, que bueno, que es un jugador que en un equipo importante en el concierto europeo este año, como ha sido Lied Kabelis, un equipo de presupuesto reducido que lo ha hecho muy bien en Eurocup y en Liga Lituana, que es capaz de hacer también, pues viene de tener un papel importante como asistente, pero a la sombra de un jugador muy importante como Kalaisakis, al que hemos visto ya con la selección griega y que ha fichado por Panathinaikos, ¿no? Creo que esas dudas en las posiciones de 1 y de 5, pues bueno, o la situación puede salir muy bien o puede salir pues regular, ¿no? Y creo que en esas posiciones impares, cuando haces el o construyes los equipos, pues son muy importantes y vamos a ver que son capaces de aportar estos jugadores.
Pues está claro que hay dudas, ¿no? Hay dudas con respecto al 1 y al 5 en Surne. Además, también se va el entrenador, por lo tanto, es un proyecto prácticamente no, es nuevo y hay muchas caras nuevas y todos sabemos que los partidos al principio pues son importantes para entrar en buenas dinámicas. Igor, ¿cómo tiene que jugar este Surne Bilbao Basket para, primero, ilusionar a la afición y, segundo, pues intentar sobrellevar la temporada lo mejor posible? Lo estamos viendo estas últimas temporadas, dos proyectos como Morabanca Andorra y Hereda San Pablo Burgos, potentes, pues han bajado de categoría. En LEB va a haber equipos importantes que quieran subir y, bueno, Jaume Ponsarnau tiene por delante un trabajo arduo para hacer que este equipo funcione rápido. ¿Cómo tiene que jugar este Surne Bilbao Basket para no pasar problemas?
Primero, yo creo que es una cuestión que no se ha tratado, va a ser la de gestionar dos competiciones. Hay que recordar que Bilbao Basket disputa la Champions y hay que recordar lo mal que lo pasó hace un par de temporadas compitiendo en este torneo. Con una plantilla y un presupuesto reducido es complicado, bien se ha visto y bien lo han pagado algunos equipos descendiendo. En ese sentido, pues lo primero va a ser cómo afrontar dos competiciones, ¿no? A partir de ahí, yo veo que es un equipo que tiene mucha pólvora exterior. Uh-huh. Hackanson, Goodelock, Alonso, Reyes son jugadores que ven el aro con mucha facilidad. En ese exterior, pues Rabaseda, yo creo, y Radicevic van a tener que multiplicar, sobre todo en defensa, sobre todo Rabaseda, que es realmente el que puede ser el especialista defensivo del equipo. Y el juego interior, yo creo que Sulaim Manovic va a pesar sobre él muchos minutos al 4, porque no veo a Denzel Anderson, no sé si está preparado para el salto a una competición como la ACB. Viene de Polonia, viene a hacerlo decentemente, pero claro, el salto es muy grande. Y Nacho Rosa, pues la verdad que sí que tengo esperanzas en él, es un jugador que está creciendo mucho. Luego al 5, Witty. Lo hizo muy bien como la fase final, sobre todo la temporada, como pivo de rotación. Yo creo que esta temporada va a tener que dar un paso adelante, va a tener más minutos. Es un jugador que da mucho empaque defensivo, si no me equivoco, no sé si fue el mejor taponador de la liga en porcentaje de tapones el curso pasado, pero tuvo que ser un top 3 seguro. Y más dudas me crea el tema de Kiser, ¿no? Es un jugador que es verdad que es un jugador ganador, viene de ganar la liga en Letonia, viene de ganar la liga en Israel, es un pívot muy atlético, intimidador como Waifi, pero regular como reboteador, ¿no? Seguramente tendrá que jugar minutos con Sulemanovic al 4, y ahí pues el 5 yo creo que los dos 5 van a tener que funcionar muy bien. Y Sulaimanovic va a tener que estar a la altura, porque el rendimiento de Anderson y de Rosa pues está por ver.
Chema, era la siguiente pregunta que tenía. Un equipo que juega Europa, ¿crees que tiene plantilla Surne Bilbao Basket para afrontar las dos competiciones con relativa tranquilidad? ¿O crees que a este tipo de equipos como Surne, equipos que, bueno, pues que todos sabemos que tienen problemas en cuanto al presupuesto, porque no es muy amplio, les cuesta encontrar jugadores y tener una plantilla larga, les puede pasar factura en Liga Endesa? Tenemos el ejemplo de Morabanca Andorra el año pasado.
Bueno, yo creo que, a ver, creo que por partes, ¿no? Cada vez fichar jugadores si no juegas Europa es más complicado, ¿no? Creo que es punto número uno. Punto número dos, de Surne Bilbao Basket, como recordaba Igor, lo pasó francamente mal compatibilizando las dos competiciones hace dos temporadas, y creo que ese puede ser un espejo en el que mirarse. La Champions cada vez tiene un mejor nivel, pero también tiene un calendario más desahogado, ¿no? Es decir, no te va a condenar tanto como el ejemplo que ponías del Morabanca Andorra, ¿no? En una Eurocup que tiene una fase regular pues muy larga a día de hoy, y luego pues ibas pasando rondas, pues imagínate. Yo creo que la plantilla se me queda un pelín corta para las dos competiciones, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver, la clave es ver, bueno, pues esos jugadores que acaban de llegar, cómo son capaces de adaptarse, y luego pues incógnitas en jugadores como Jeff Withy, que cumple su segunda temporada en Liga Endesa, o incluso Ale Reyes, que sería ya la tercera, pero podríamos decir que por presencia será la segunda, si son capaces de dar un paso adelante en nivel de aportación. Luego, tengo ganas de ver a Radicevic, porque es un jugador que tiene que reivindicarse en su vuelta a la Liga Endesa, de la que no salió pues de forma bastante discreta, si yo no recuerdo mal, en aquel canje en el que acabó la temporada en UCAM Murcia. Y bueno, creo que es un jugador que tiene que sumar. Y luego, pues vamos a ver cómo está Gudelock, si está en plan mini-mamba, qué puede aportar Francis Alonso. Yo creo que, como decía Igor, hay mucha pólvora en el juego exterior y se me queda corto el juego interior, porque Suleimanovic va a tener que multiplicarse en las dos posiciones. Yo creo que va a tener que jugar mucho de cuatro, como cuatro abierto, jugar situaciones de pick and pop, ayudar en el rebote, pero vamos a ver también cómo rinde el jugador de Hapoel Holon, que, como decía Igor, es un jugador muy físico, pero no excesivamente talentoso. Y claro, va a tener que jugar, yo creo, en los dos puestos, hacer Ponsarnau encaje con un quinteto más pequeño, y sobre todo, bueno, pues creo que lo que me preguntabas de Europa, también, sin tirar la competición, puede ser un banco de pruebas interesante para jugadores jóvenes que puedan tener de minutos importantes, porque realmente, siendo sinceros, para este tipo de equipos donde te juegas las habas es la competición doméstica. Es decir, creo que bueno, pues en Europa hay jugadores que se van a poder foguear más y ganar importancia y kilómetros en las piernas de cara a los exámenes definitivos que va a tener este Surne Bilbao Basket en la Liga Endesa cada fin de semana.
Bueno, pues vamos a entrar en la fase final de este vídeo. ¿Cuáles crees que son, Igor, los objetivos de este Surne Bilbao Basket? Lo decías al principio en el resumen que nos decías, la permanencia tiene que ser el objetivo fundamental, pero bueno, viendo la plantilla, viendo más o menos cómo están montando las plantillas el resto de los equipos de la Liga Endesa, aunque hay muchos que todavía no están terminados, ¿cuáles crees que pueden ser los objetivos?
Pues está claro, ¿no? Viendo las plantillas, veo que hay algunos clubes que se han reforzado muy bien. Veo ahí pues, un nivel ahí, pues bueno, habrá que ver Granada, habrá que ver, creo que ver también Fuenlabrada cómo acaba de completar su plantilla, pero Bilbao Basket, evidentemente, en principio, su objetivo va a ser la permanencia. A partir de ahí, pues no pasar apuros, ¿no? Intentar no pasar apuros, gestionar bien las dos competiciones, tener suerte con las lesiones, pues, sobre todo con el caso de Gudelock. Y capear el temporal económico que, bueno, que ya poco a poco va descampando. Pronto pues es posible que ya el año que viene pueda dar un pequeño salto hacia adelante Bilbao Basket a nivel presupuestario. Y bueno, en ese sentido pues, hay que seguir de alguna manera esa travesía en el desierto. Oye, que está siendo muy exitosa por parte de Bilbao Basket. Desde luego, pues, salvo el susto muerte de hace dos cursos, lo está gestionando muy bien y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Pero desde luego yo creo que nadie, ni en el club, ni en la afición, piensa más que, en principio, la permanencia.
Chema, ¿cómo lo ves? Ya nos lo has dejado, nos lo ha ido señalando durante todo el vídeo que la permanencia y Europa tiene que servir para foguear a esos jugadores jóvenes, pero bueno, resúmenoslo en un extracto. ¿Cuáles crees que son los objetivos de Surne Bilbao Basket para el año que viene?
Bueno, creo que pensar más allá de la permanencia te puede llevar, ¿no?, a generar expectativas que causen una frustración y sobre todo pues, que generen desasosiego. Creo que la clave es pensar pues, en esa salvación, ¿no?, que cada año parece que está más cara en esta Liga Endesa. Como decía Igor, hay que ver cómo se van cerrando las últimas plantillas que quedan. Y bueno, y sobre todo, pues acordarnos, ¿no?, de ese factor Miribilla que tiene que ser clave, ese jugar en casa ante la afición para sumar triunfos y asegurar por ahí gran parte de esa salvación. No creo que pensar en más lleve a nada a este Surne Bilbao Basket. Luego, a mayores, lo que venga, pues bienvenido sea, como el pasado curso. Empiezas con cero triunfos, luego consigues pues prácticamente siete consecutivos o seis consecutivos y a partir de ahí pues sueñas con llegar al playoff donde tienes opciones en el tramo final, pero nada más. Creo que pensar en otra cosa de salida, ¿no? En la casilla número 0 o número 1 del monopolio del juego de la OCA sería un error para Asune Bilbao Basket, y seguro que Jaume Ponsarnau, que es de los de ir partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, lo transmite perfectamente a sus jugadores.
Pues está claro. Vamos a entrar con la última pregunta, la que más me gusta a mí hacer. Todos sabéis que colaboramos estrechamente con Mad Basket, una de las mejores, si no la mejor tienda de baloncesto de España, posiblemente de Europa y del mundo, y sabéis que cuando empieza la temporada regalamos la camiseta del MVP Mad Basket de cada mes. El año pasado, Asune Bilbao Basket, la segunda camiseta era blanca, había gente que decía que se parecía un poco a un pijama, a mí personalmente me encantaba, me parecía preciosa, pero Igor, lo que te quería preguntar, este año, ¿qué nombre te vas a poner en la camiseta de Asune Bilbao Basket? ¿Cuál crees que va a ser ese nombre que va a quedar también en esa camiseta de los hombres de negro?
Pues yo creo que no hay duda, Emil Suleimanovic. Yo creo que va a ser el estandarte del equipo, el líder en la cancha, y como hemos estado mencionando, comentando una y otra vez, sobre él va a pesar mucho del juego interior del equipo, con lo cual sin duda Suleimanovic.
Chema, ¿a quién te vas a poner en esa camiseta?
La del año pasado. Yo la tengo, me la regaló, además se puede decir, ¿no? Me la regaló Rafa Luz. Sí, yo tengo la negra, es preciosa, pero bueno, yo es que soy un clásico, yo me quedaría la de Gudelo por la trayectoria que ha tenido, por esos fogonazos, ¿no? Que pese a aquel problema físico importante que tuvo en las últimas temporadas, que yo le he visto hacer auténticas barbaridades, además le conocí en Madrid en la Final Four con Fenerbahce, o sea que yo me quedo con la minimamba también, haciendo un recuerdo a este de aquí, a la camiseta de este de aquí que tengo colgada.
Pues yo, mira, yo normalmente no digo cuál es la camiseta que yo me pondría, pero en este caso sí lo voy a hacer. Yo me pondría la de Francis Alonso, creo que puede ser una temporada importante para él, y a mí personalmente es un jugador que me gusta mucho. Así que nada, hasta aquí este resumen de Asune Bilbao Basket. Igor, muchas gracias por estar un año más con nosotros.
Para mí es un placer estar con vosotros, siempre.
Bueno, Chema, acabamos de terminar Asune Bilbao Basket. Tenemos que seguir analizando equipos de la Liga Endesa. Con este va a ser el tercero y todavía nos quedan un montón, así que te voy a tener que seguir dando trabajo.
Me tienes con pico y pala. Esto, yo pensaba que el verano era para desconectar y descansar, pero nada, aquí esclavo totalmente.
Eso es. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1. Recordamos que tenéis ya dos resúmenes de Unicaja y de UCAM Murcia en el canal, que vamos a seguir subiendo. Muchas gracias por seguirnos. Recordaros, haceros suscriptores y seguirnos en Twitter. Y nos vemos en siguientes 2 contra 1. Chao.